Y ahora vamos a la entrevista. A la entrevista con Albertina Moglioni, a quien saludo. Buen día,
Hola, Albertina. Buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo buen día, mucho gusto por llamar.
No, por favor, vamos a compartir con los oyentes los datos que hacen interesante la charla con usted. Es doctora en bioquímica, es docente e investigadora principal del CONICET y es directora del Instituto de la Química y el Metabolismo del Fármaco, que estudia, entre otras cosas, el uso medicinal del cannabis. Bueno, no sé cómo decirle, doctora Miglioni, ¿no?
Moglioni.
Moglioni, sí, doctora Moglioni. En principio estamos analizando en este programa, bueno, diversas alternativas de la medicina, y hablando de la medicina común y corriente, a la que acudimos en hospitales, en clínicas, en obras sociales, prepagas, etcétera. Uno de los pero uno de los reparos que tiene mucha gente que recurre a otro tipo de medicinas es precisamente el efecto de algunos fármacos, o lo indiscriminado, o también otro de los problemas es la automedicación de los fármacos. ¿Qué se puede decir sobre eso?
Bueno, a ver, justamente el tema del consumo abusivo de fármacos es un gran problema que el campo, digamos, de la farmacología y de la medicina donde más crisis se ve hoy en día es con el consumo de antibióticos.
Con antibióticos.
O sea, nosotros hoy en día no somos conscientes de que ya se dice que dentro de 30 años todas las infecciones producidas por distintos agentes no van a tener, van a ser resistentes a todos los antibióticos.
Por el uso abusivo de antibióticos, las bacterias se hacen más resistentes.
Las bacterias se van haciendo más resistentes, el uso de antibióticos no solo es abusivo porque nos automedicamos con antibióticos, sino porque en muchas patologías donde realmente no sería por ahí necesario el uso de un antibiótico, justamente yo soy bioquímica y farmacéutica, y bueno, claro, los farmacéuticos luchamos mucho con eso, y tal vez hoy en la crisis, una de las crisis más grandes en el hallazgo de medicamentos, de nuevos fármacos, es justamente el hallazgo de antibióticos.
La verdad que es una novedad, ¿no? Porque antes se hablaba del abuso de psicofármacos, pero el abuso de antibióticos también estaría indicando una especie de autocuidado que no es tal, ¿no?
Sí, aparte no te olvides que el uso de psicofármacos está muy regulado. De hecho, todos los psicofármacos, digamos, tienen una forma de comercialización y de prescripción que tiene que ver con receta archivada.
Claro.
Cosa que en el caso de los antibióticos, si bien esto debería ser así, todos sabemos que por ahí en una farmacia acceder a un antibiótico
es posible,
aunque no debería, mientras que un psicofármaco, digamos que es prácticamente imposible.
Claro, claro. Lo que pasa es que hay un alto consumo de antibióticos y, por ejemplo, para las enfermedades virales no sirven para nada.
No. Claro. De hecho, ese es el gran problema, digamos. Yo creo que hay mucho, digamos, a veces nos quejamos de la crisis en educación y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que uno hoy en día ya debería estar enseñando desde la escuela primaria, sin entrar en un detalle de lo que puede ser un virus, una bacteria, sí plantear claramente que los virus no tienen nada que ver con los antibióticos.
Claro, claro. Ahora que usted lo dice, la verdad que son elementos para defenderse en la vida con mayor autonomía.
Exacto.
Y sin pifiarla tanto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de salud.
El desarrollo de antivirales recién se inició, digamos, se inició mucho antes de lo que fue la epidemia del HIV, pero los primeros fármacos, digamos, que tienen una indicación para una patología son los fármacos antirretrovirales, los que tienen que ver con el HIV.
Claro.
Fíjate que aún con la pandemia, que todas las grandes farmacéuticas, incluso los grupos de investigación, buscaban una alternativa para la COVID, no es fácil encontrar un antiviral, y realmente con el tiempo que hace que tenemos antirretrovirales, ninguno es curativo del HIV. Claro. Para hacer que la enfermedad, digamos, una enfermedad que podía ser aguda, se vuelva crónica.
Claro.
Pero no es, nosotros tomamos y cumplimos un tratamiento con un antibiótico para una infección bacteriana, en una semana va a haber hecho su efecto, digamos, a menos que la bacteria sea resistente. Con un antiviral eso no pasa, y son muy pocas las patologías producidas por virus que realmente se abordan con el uso de fármacos.
Ahora, eso también puede tener que ver con el estilo de vida y con una mayor ansiedad, ¿no? Con el no soportar, bancar un proceso.
Esperar.
Claro, bancarse que es un proceso y que así sí, como vino sí. Se va a ir, pero que hay que esperar.
Sí, sí, yo tenía un profesor de microbiología que decía, con medicamentos se curan en una semana, sin medicamentos se curan en 8 días.
Claro.
Claro. Y siempre, o sea, y nos insistía con eso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la automedicación, digamos, obviamente, que en el campo de los psicofármacos es dramática, porque también lleva, digamos, después a caer en adicciones.
Claro.
Que es otro problema. En el caso de los antibióticos, nos está llevando a una crisis, así como siempre somos, estamos tan expectantes de lo que es el cambio global, de lo ambiental. Bueno, ¿qué va a pasar cuando dentro de 30 años no haya nada para tratar una infección por un estreptococo, digamos, una angina bacteriana común y corriente? Y eso, bueno, es algo, hoy en día los farmacéuticos y más los que trabajan más en el campo del desarrollo de fármacos, de moléculas pequeñas, estamos un poco como preocupados por todo el boom de los anticuerpos monoclonales y bueno.
¿Qué son los anticuerpos monoclonales?
Perdón. No, los anticuerpos monoclonales tienen que ver, o sea, hoy en día, bueno, con toda una tecnología que, bueno, nosotros tenemos el honor de que haya sido Milstein, un argentino, digamos, ajá, que recibió el premio Nobel por eso, que desarrolló ese tipo de terapia con una tecnología que es propia de producción de ese tipo de biofármacos, lo llamamos sí. Biofármacos porque en realidad son una estructura proteica como la de los anticuerpos que producimos normalmente, pero hoy en día digamos que la industria farmacéutica tal como la conocimos está mutando totalmente a lo que es la producción de monoclonales para todo tipo de patologías. Uh-huh. Y lo que se empieza a poner en la balanza, bueno, es cuánto te mejora la calidad de vida, cuánto te alarga la vida en el caso de cánceres, y bueno, y hoy en día se están usando monoclonales ya también para las infecciones bacterianas o para las infecciones virales, y bueno, son tratamientos que obviamente son muchísimo más costosos, que es lo que nosotros, ajá, llamamos el tratamiento con moléculas pequeñas, que son los fármacos, los otros son biofármacos, porque al hablar de una proteína es una molécula de un tamaño grande, importante, que se producen por unas metodologías totalmente diferentes a las que se producen los fármacos en la industria farmacoquímica. Y esto, bueno, está en este momento muy en la cresta de la ola. Si uno se pone a analizar el patentamiento de entidades, digamos, con actividad farmacológica, hoy en día el número de presentaciones de patente en el mundo para anticuerpos o de anticuerpos es muy superior por ahí a la producción, digamos, a nuevas moléculas pequeñas que tengan una acción terapéutica o que, uh-huh, lleguen a estar incluidas en un medicamento.
¿Y estoy pensando mal o hay algunos sectores que con esto se verían muy beneficiados?
Y bueno, a ver, la industria farmacoquímica y la industria farmacéutica, como vos decías al principio del programa, o sea, es una de las industrias que más dinero mueve en el mundo, uh-huh, tiene artilugios, digamos, para poder permanecer en el mercado una vez que tuvo la concesión de una patente. Es cierto que la producción de un fármaco, digamos, no es solo poder sintetizarlo a gran escala, sino que los ensayos clínicos tienen un costo importante. Después, obviamente, digamos, va a llevar a la eterna discusión si eso hace que durante 20 años tenga que tener un monopolio, que en algunos casos incluso lo puede extender a un tiempo más, y tener un precio que uno lo vea abusivo, digamos, lo que invirtió, alto que haya sido el monto, cuánto tiempo, digamos, está sacando una ganancia de forma exclusiva, es discutible, digamos, es otro tema, pero para que te des una idea, digamos, el anticuerpo monoclonal, vos hoy lo producís frente a un antígeno, desarrollás una secuencia proteica que tenga que ver con ese anticuerpo, y se va a unir como una llave o una cerradura, de alguna manera, entre comillas, muchas comillas, a lo que el agente etiológico, el que produce la enfermedad, puede exponerle. Claro. Cuando vos desarrollás un fármaco vos tenés que hacer cientos de miles de moléculas para que una por ahí llegue a tener la actividad que querés. Uh-huh. Y puede pasar que cuando la empieces a probar en animales de experimentación, en primero las fases empiezan en personas sanas, después en una población de personas enfermas pequeña, en una población más amplia de personas enfermas, se te caiga ese proyecto. Y entonces toda aquella inversión que hiciste de 10 años, 15 años, quedó en la nada.
Claro.
Y la realidad es que hoy en día están llegando al mercado muy pocos fármacos nuevos. Para los que somos farmacéuticos, digamos, de la química pura y dura, la preocupación es que hace años que no aparecen fármacos realmente que tengan altura inventiva. Surge mucho que es copia terapéutica, que esto lo usan mucho como estrategia las empresas y muchas veces embolsan mucho dinero con esa estrategia. Es algo que está, que digamos que hace, no es ningún invento, digamos, es algo que ya hace años que se, eso está, digamos, se usa, está en boga, pero nuevas estructuras, es algo que hay mucho patentamiento de nuevas moléculas, pero no hay muchas que recorren ese caminito que a veces son 15, 20 años para llegar a estar en una cajita en el estante de una farmacia. Y bueno, y eso es una preocupación.
Claro. Doctora Moglioni, ¿qué se puede decir sobre lo que se sabe hasta ahora del uso medicinal del cannabis?
Bueno, con respecto al uso del cannabis me da mucho pie, digamos, con esta nota o con este informe que pasaron previo a esta entrevista con la psilocibina. Todos los productos de origen natural, todos los compuestos de origen natural comparten una historia en común. Tal vez el más paradigmático es el caso de la morfina. Ajá. O sea, la morfina es una sustancia por ahí incluso en lo que puede ser el abuso, la abstinencia y todo lo que conlleva una droga de abuso. Tal vez peor, digamos, que lo que puede ser el cannabis. Pero para que ustedes se den una idea, digamos, yo siempre explico cuando doy clases que la morfina, piensen que hay reportes de que ya lo usaba el hombre de Neandertal.
Ajá.
En los pelos del hombre de Neandertal quedaron restos de morfina, o sea que es algo que acompaña al hombre en toda su historia, o por lo menos lo que es la historia, digamos, y aún en parte por ahí de la prehistoria. El hombre, digamos, siempre se interesó, o sea, la enfermedad acompañó al hombre a la vida, o sea, es parte de la vida, y obviamente el hombre siempre intentó, seguramente aquellos primeros hombres intentaron buscar en lo que los rodeaba, en la naturaleza, alguna cosa que paliara esas dolencias que tenía.
Sí, fue lo primero, las plantas fueron lo primero. Claro. Sí.
Fueron lo primero y no son lo último. Claro. Hoy en día, digamos, el tema tal vez del cannabis también hay reportes en la India, digamos, en la antigüedad ya de estos extractos de cannabis, y lo mismo, bueno, estos extractos de hongos, digamos, que mencionaba el doctor que cuyo reporte planteaba. El tema que tienen los productos naturales es que vos cuando los extraes de una fuente natural, primero no los vas a extraer puros, ¿sí? O sea, vos los extraes como una mezcla de sustancias. No es lo mismo preparar en el laboratorio una sustancia pura, que a veces, o sea, cuesta bastante que esté totalmente pura. Para que te des una idea, en un extracto de opio, que es donde está la morfina, hay 40 alcaloides que acompañan a la morfina. Ajá. Y bueno, un poco pasa lo mismo en estas resinas, digamos, de extracción de cogollos de cannabis, ¿no? Está el THC, que es un poco el adictivo, digamos, esta sustancia que es la de que se convierte en una droga de abuso, y en la aplicación terapéutica, digamos, corresponde a otro activo que está presente en esa resina, que es el cannabidiol.
Ajá.
El tema es que hasta donde hoy se sabe, digamos, esto es un secreto bastante guardado por los laboratorios que más trabajan en este sentido, pareciera, digamos, que en todos los extractos de origen natural, en general, la acción no se debe únicamente a un compuesto. O sea, ajá, cuando vos tomás un ibuprofeno, en el comprimido de ibuprofeno, que sería el medicamento, el activo es el ibuprofeno, vos sabés que la acción terapéutica se debe al ibuprofeno. Y por contrapartida, en los fitofármacos, digamos, en los medicamentos que tienen origen natural, en general el todo es más que la suma de las partes. Entonces hoy se sabe que en los extractos que tienen aplicación terapéutica de cannabis, en los aceites de cannabis, no es el único componente del CBD. Sería imposible por el proceso por el que se obtiene ese aceite que solo hubiera CBD. El tema es que si vos tenés por encima de un porcentaje de THC, bueno, eso ya es una formulación para mirarla con más cuidado, porque ya tendría una regulación, digamos, como un fármaco incluido en una categoría de psicofármaco, donde el uso terapéutico, digamos, tiene una reglamentación diferente a lo que es el uso de un comprimido de ibuprofeno, de un jarabe de ibuprofeno para un niño, por ejemplo.
Claro, claro. Entonces, todas estas cosas son las que se están debatiendo en este momento.
Exacto, todas estas cosas son las que se están debatiendo. Nosotros en el instituto empezamos a trabajar en un proyecto de cannabis. O sea, el instituto este que yo dirijo tiene un pie muy fuerte en todo lo que es fitofármacos, porque es un instituto que se fundó, hoy cumplió los 40 años el año pasado, se fundó en una cátedra que corresponde a una asignatura que es farmacognosia. Farmacognosia justamente es una asignatura dentro de la carrera de farmacia que se ocupa de todo lo que es los activos que se aíslan a partir de fuentes naturales, y obviamente las fuentes naturales más importantes para el hombre, vuelvo a repetir, desde sus inicios, son las plantas.
Claro.
¿Por qué son las plantas? Porque, bueno, siempre se dice que todos los seres que estamos vivos en el planeta usamos los mismos ladrillos de construcción para vivir. El tema es que las plantas tienen una gran diferencia con los animales, que es la falta de movimiento. Uh-huh. Después, el resto de los procesos los tenemos todos, con algunas diferencias, pero también las plantas respiran, producen alimento a partir de dióxido de carbono, que no podemos hacer esto los animales. Y como no pueden huir del peligro, aparentemente ese es el motivo por el que han desarrollado lo que nosotros llamamos un metabolismo secundario, que usando los mismos ladrillitos de construcción que nosotros, les permite hacer moléculas que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, nuestras vías de síntesis no pueden hacer.
¡Qué fascinante!
Y eso es lo que el hombre va a buscar. El hombre sabe que como esas estructuras están hechas a base de los mismos ladrillos de construcción que utilizamos nosotros en nuestro cuerpo, probablemente encajen en las estructuras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo.
Doctora,
y eso me parece un cuentito, sí. Es cada vez más así.
Es fascinante, la verdad que es fascinante. Se nos va el tiempo del programa. Le queremos agradecer enormemente este rato de conversación con usted.
Bueno, gracias a ustedes por llamar y bueno, y dar esta oportunidad de que se difundan, digamos, cuestiones que tienen que ver con los fármacos que a veces quedan lejos, digamos, de,
totalmente,
de los legos, de la población en general, ¿no? Cada vez hay más, cada maestro con su librito y cada profesión encerrada en lo que sabe, y es bueno que se hagan, que tengan iniciativas como esta que permiten llegar a un público más amplio sobre lo que tiene que ver con los activos y los medicamentos.
Muchas gracias, doctora Maglioni.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.